Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, primera en Intereconomía Televisión. Vamos a comenzar porque hay mucha tela que cortar. Creíamos que con el Faisán lo habíamos visto todo. No, después del Faisán faltaba el ganso. Y después de la faisanada de Rubalcaba, pues ahora viene la gansada, vino ayer, la gansada monumental del amiguito de Rajoy, de Fernández Díaz, cuya única cualidad para ser ministro del Interior y mandar y espiarnos y ser un desastre, pues ser gran amigo de Mariano. Que esto, saben ustedes, es mucho más importante que tener siete carreras y ser más listo que el hambre. Puede ser tonto, pero tonto hasta almorzar y después todo el día. Pero si eres amigo de Mariano, tienes una inteligencia superior. Porque Mariano es una inteligencia superior que reconoce en otros la inteligencia superior que en él es algo inherente, natural. Bueno, pues iremos luego, después del Faisán, con el ganso. Pero vamos a contarles que cómo está el tiempo. En principio van desapareciendo las tormentas, sobre todo en las zonas, en Canarias y en Galicia, en general, en la parte occidental del Cantábrico, que nos han afligido estos días. Sigue habiendo pues riesgo de lluvias fuertes y rachas de viento, pero no con la virulencia de estos días atrás. En Tenerife y en Gran Canaria, pues lo que puede haber hoy es nieve. Bien, es verdad que a partir de 1.800 metros, de manera que nuestros oyentes canarios, salvo que estén cerca del Teide, pueden estar tranquilos. El tiempo, pues como siempre suele decirse, buen tiempo en Canarias. Va a haber también chubascos a lo largo del día que se irán extendiendo desde Galicia hacia el interior sin mayor relevancia, y en general los cielos estarán despejados con alguna nube aquí y allá. Temperaturas, ahora en Madrid tenemos 8 grados y dicen que llegaremos a 14. La máxima, Granada, 22 grados, ya ven ustedes. Y la mínima, pues vuelve Teruel y en Granada va a bajar de tal manera en otras zonas la temperatura, o a mí me han dado mal los datos, que tenemos uno bajo cero. Voy a comprobarlos. Dejen en suspenso la máxima, vamos a dejarla en Canarias o en Valencia y repasamos lo de Granada, que aunque Luis Herrero está empeñado en que no hace frío, hace un frío que pela. Hoy Teruel y Granada, uno bajo cero, y de eso podemos fiarnos. Bien, hasta aquí el tiempo. Bueno, he hecho una rápida comprobación científica. Parece que efectivamente, por el día la máxima Granada y por la noche la mínima Granada. Señores, esto es lo que hay. Vamos a empezar con la operación, el Faisán 2, operación Ganso, del Ministerio del Interior. ¿Hay algún precedente de que el Ministerio del Interior avise a los etarras de que los van a detener? Hay dos precedentes en la historia. Uno, el archiconocido del Faisán, que obedecía a la voluntad de Zapatero de llevarse ante todo bien con ETA. Y si había que traicionar a la policía, pues se hacía. Y hay un precedente muy anterior, los más jóvenes no pueden recordarlo. en los primeros años de gobierno de Felipe González, pues siendo delegada del gobierno en Madrid, Ana Tutor, que en paz descanse, estaba tan eufórica porque iban a pillar el comando Madrid, era una época de terrorismo mucho más duro que ahora. Bien es verdad que no se había rendido ningún gobierno como este o como el anterior ante la ETA, cada día más terrorismo. Si te rindes en un primer momento, pues hay menos terrorismo. Y cuando estaban a punto de capturar el comando Madrid, se fue de la lengua la entonces delegada del gobierno, naturalmente íntimamente ligada al Ministerio del Interior, que llevaba a don José Barrio Nuevo, y se escapó. Aquello siempre se consideró un error, porque realmente fue un error, una metedura de pata, una indiscreción, un estado de tensión, de euforia, de descontrol, en fin, malo, pero sin mala intención, podríamos decir. Lo del Faisán no, lo del Faisán fue una traición en toda regla. Lo del Faisán, en cualquier país civilizado, habría llevado, tendría hoy en la cárcel al jefe de la policía, García Hidalgo, por supuesto a los inspectores Pamies y Ballesteros, y naturalmente a los dos jefes de interior, Rubalcaba y Camacho, y al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Eso en un país normal, alguien que llama al aparato de extorsión de una banda terrorista para decir que viene la policía con el entonces probo, honrado, respetado juez Marlaska. Qué cosas, cómo cambia la vida y cómo cambian los cargos a la gente. Bueno, pues eso en cualquier país es de cárcel, colaboración con banda armada. Aquí la corrupción judicial es tal que, por supuesto, se ha saldado con dos condenas pequeñitas para los policías, lo justo para que no hablen, y enseguida los indultará Gallardón. Pero ayer lo que sucedió en el Ministerio del Interior, el caso Ganso, o la operación Ganso, no es Faisán, pero bueno, también vuela abajo, ¿verdad? Porque el Ganso es más bien gordote y feotón, no tiene el empaque venatorio del Faisán, pero vamos, pues es un ave gorda que vuela, está en el agua, está en el aire, está en la tierra, es un ganso. ¿Y por qué a la gente se le dice, pero qué ganso eres? Pues porque los gansos son gansos y hacen gansadas. Y ayer, en su operación Ganso, el ministro del Interior, el Ministerio del Interior oficialmente, anunció que iba a hacer una redada que llevaban bastantes meses trabajando la policía en ella, de desmantelamiento del aparato interno importante de la banda ETA, que son sus abogados. Al parecer alguien se ha dado cuenta de que los abogados son el correo de la ETA con los presos. Yo no sé para qué tanto lío con los presos, y a los perros ya los han soltado. Pero bueno, en esa estaba el Ministerio de la Gansidad, o de la Gansada. Y entonces anunció una hora antes de que se pusiera en marcha la operación para entrar en los despachos de estos abogados y pillarles con toda la documentación que les pudiera llevar a la cárcel, bueno, a la cárcel y a lo mejor al indulto y a la concejalía más próxima, porque con Rajoy, con el Ganso y con Gallardón, pues cualquier cosa es posible. Aquí entre buitres, quebrantahuesos, gansos y alguna que otra codorniz, pues es que no damos abasto. ¿Qué sucedió? Naturalmente que los abogados de la ETA, o etarras, o como les quieran llamar, destruyeron las pruebas que iba buscando la policía. Normal. La pregunta es, ¿esto es por lo ganso que es el ministro, o esto es una operación ganso en la que se avisa a los etarras, ojo que os vamos a pillar y vamos a entrullar a una docena? La operación de la policía, pues no sé lo que podrán hacer con los ordenadores y tal, pero bueno, desbaratada en buena medida. Los detenidos, pues a lo mejor esta tarde serán recibidos a hombros en su pueblo, y estamos en lo que estamos. Es que entre la incompetencia y la traición, la ETA gana todas las partidas, incluso aquellas en las que no juega. ¿Por qué? Porque enfrente no tiene a nadie. O sea, el gobierno de España con Zapatero y con Rajoy en lo que a la ETA se refiere, ha sido nadie, ha sido nada. Y cuando es un poco, pues gansea. Vamos con los detalles que tiene narices. O sea, no les basta a Bolinaga. Encima, a gansear.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional investigará la nota emitida por Interior anunciando una operación contra ETA una hora antes de lo previsto. A las 3 de la tarde, el departamento de Jorge Fernández Díaz enviaba dicha nota a los medios y anunciaba en Twitter que iba a producirse la redada. Posteriormente, enviaba otro comunicado de rectificación a los medios, pero ya era tarde. La operación tuvo que ser adelantada media hora a las 3 y media de la tarde y los 8 terroristas detenidos ya habían destruido documentos.
Cuando los agentes llegaron en Bilbao a los despachos de los abogados de ETA, Arantxa Zulueta y John María en Parancha, no había portátiles y muchas pruebas habían desaparecido. En la operación planeada hace meses, con la participación de más de 100 agentes, se pretendía detener al grupo de enlace entre ETA y sus presos, así como conocer la estrategia de la banda terrorista. Jorge Fernández Díaz no se pronunciaba sobre lo ocurrido en su departamento y se limitaba a hablar de los arrestos.
Desde el punto de vista de los análisis de investigación, de inteligencia, que conforman la estructura clandestina de ETA y que es como he definido exactamente el tentáculo que desde ETA le permitía el control de sus presos y someter a la tiranía de la organización terrorista a sus presos.
La tiranía de la organización terrorista, o sea que los etarras eran angelitos que, pues como una inmigrante ilegal proveniente de la Europa del Este, se ve obligada a ejercer la prostitución por culpa de los mafiosos macarras que la obligan. O sea, la tiranía de la operación terrorista con los angelitos que se dedican a matar al prójimo o a buscar datos para que maten al prójimo, o bien a facilitar que el que mata al prójimo salga pronto de la cárcel para seguir matando al prójimo, estos son las víctimas de la tiranía de ETA. Pero, ¿y de la tiranía del tonto cuándo nos vamos a librar? Por supuesto, los sindicatos policiales ayer chillaron, bramaron, etcétera. Yo no sé lo que dirá hoy la oposición, pero vamos a ver. ¿Pero qué va a decir Rubalcaba de Fernández Díaz? ¿Qué va a decir del ganso el Faisán? Pues nada, Elena Valenciano saldrá en plan boquirroto, que es lo suyo. Ya parece que la colocamos en Europa, allá va ella, no saben el alivio que deja y desde luego el regalito que recuperan, pero pues lo que diga Fernández Díaz, a Cayo Lara no hay que hacerle caso porque está a favor del separatismo catalán, del vasco y de lo que sea. Un partido no es que sea antisistema, no es que esté en la izquierda, es que está en Cuba. Entonces claro, ¿qué vas a hacer con un partido así? Pues nada, no sé lo que pasará hoy en el Parlamento, pero salvo UPyD y algún diputado suelto, el PP, pues eso, obediencia perruna al jefe y al amigo del jefe. El ganso confirmado en el ministerio. El Faisán contento de tener enfrente a un ganso. Estas aves de peso, de mucho peso, pues nada, anadeando, y las codornicillas, pues por ahí enredando. Los etarras, bien, bien, gracias. Vamos con lo que dijeron los policías.
Los sindicatos policiales exigen explicaciones a Interior y se preguntan si nos enfrentamos a un segundo caso Faisán. El escándalo se produce apenas unos días después de permitirse el acto etarra en Durango, en el que, por cierto, participaron los arrestados ayer por la Guardia Civil. Esperanza Aguirre denunciaba ante el Comité Nacional del PP que se hubiera celebrado este acto y pedía cambiar la ley. En declaraciones al programa En Casa de Herrero, Aguirre explicaba cuál había sido la reacción del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ante sus peticiones.
Pues no, curiosamente el ministro de Justicia, que ha tenido una intervención enormemente elocuente en defensa de su proyecto de ley del aborto, muy elocuente y muy brillante, ha dicho que se iba a limitar a hablar de las cuestiones de su departamento, sin darse cuenta que de su departamento es también este asunto del que yo me quejo, que si la ley permite reuniones con fuerza, hay que cambiar la ley.
Bueno, y lo que hay que cambiar es algunos jueces, pero si a los jueces los ponen y los quitan los partidos políticos. Pero si el Supremo, el Constitucional, el Consejo del Poder Judicial, más que nunca, se lo reparten el PP y el PSOE, no hay que cambiarlos, hay que darles órdenes Pero hombre, si son simplemente emanaciones de la voluntad del partido de turno, del que los coloca. Bueno, sobre todo los de izquierda, porque los de la derecha, que suelen ser más formales, se desmandan de vez en cuando, atienden algún criterio profesional más serio y de vez en cuando pues sacan los pies del plato, pero no crean ustedes que gran cosa, ¿eh? Aquí obedeces o no asciendes. Pero ¿qué está pasando en el Partido Popular? Se ha metido en esta historia de la ley del aborto. Yo esperaba que esto pues cursara en alguna antes de manifestarme, porque es tan evidente que el proyecto está hecho con los pies, que es una cosa mostrenca y ridícula. Y digan lo que digan, ahora lo van a oír, no estaba en el programa electoral del partido. En el programa electoral del partido decía que revisarían la ley del aborto, no decían lo que iban a hacer. Y desde luego no decían que la ley iba a obligar a tener a una mujer un hijo si el feto estaba mal formado o incluso muerto. Eso no venía en ningún programa electoral del Partido Popular. O sea, que no nos vengan ahora los lamelibranquios de Mariano, que tampoco sabe qué hacer con esto. Ayer ya dio marcha atrás, marcha de lado. Como no cree en nada, y usted cree que está a favor del aborto, pues depende. Y en la lucha antiterrorista, claro, pues eso hay que pensarlo, ¿no? Y en política exterior, bueno, en política exterior las cosas son delicadas, claro. Alemania es la que tiene que marcar. Y en economía, hombre, en economía estamos teniendo un éxito extraordinario. Ya solo llevamos 6 millones de parados, pero vamos muy bien. Y con Cataluña, diálogo. Y con la ETA, ante todo, que ya han dejado de matar. Este es Mariano. O sea, esto es la nada entre dos platos. Entonces se mete en un asunto que compete, que afecta directamente a las conciencias. ¿Y qué han hecho con la ley del aborto? Pues yo me lo he leído y me parece que es una chapuza igual que la del 85. En el 85 era una ley del aborto limitado, en el que no era un derecho, pero ¿qué más me da que sea derecho o no, que se proclame derecho o no? Eso es una bobada de la izquierda, si lo ampara la ley. Si lo ampara la ley, está sujeto a derecho, y por lo tanto, pues sí, es un derecho dentro de los cauces que marque la ley. ¿Qué había ahí? Había un coladero, que era la salud psíquica de la madre, que dependía de la revisión de un médico, normalmente de la clínica abortista, que llevó a cometer infanticidios de hasta 8 meses. Pero aborto, aborto, lo mismo aquel que este. O sea, que no digan algunos que creen que es que no, es que el PP lucha contra el aborto. El PP no lucha contra el aborto. El PP quiere cambiar la ley del aborto, la ley de plazos de Zapatero, para volver a algo parecido a la ley de consenso que votaron todos del 85. Que eran 3 casos de despenalización del aborto. Y el coladero de la salud psíquica, que no se sabe muy bien qué es la salud psíquica, porque depende del médico. Yo veo al ganso hoy, por ejemplo, y digo, la salud psíquica del ganso es malísima, hay que echarlo de ministro del Interior. Pero es que usted es un médico que lo mira mal. Y digo, yo creo que lo miro bien, pero en fin, pues llamen a otro médico. Y entonces llega el doctor Rajoy y dice, yo lo veo sanísimo. Pero ¿cuál es ahora el coladero? Ante una malformación de feto, que donde se ha encastillado estúpidamente Gallardón, ¿puede el Estado obligar a una mujer que siga adelante el embarazo? Pero hombre, o sea, la que quiera seguir, pues que siga, y si tiene un niño muerto, quiere tenerlo, pues lo tenga, o espera un milagro, pues lo espere, muy bien. Pero ¿se puede obligar? Pero hombre, no, por favor. O sea, pero de ninguna de las maneras. ¿Tiene que haber una ley del aborto en España? Pues claro que tiene que haber una ley del aborto, naturalmente. Lo más restringida posible, sin duda. Pero esta chapuza, pero si es otra vez el mismo coladero, ¿qué va a pasar? Que cuando alguien diga hay una malformación del feto, acudirán al médico, al psiquiatra, al psicólogo, etcétera. Lo que pasa es que Gallardón, como es tan prolijo, en vez de uno pone 2. Que no sean de la clínica, sino de la clínica de al lado, porque los psicólogos, para ver si realmente afecta la salud psíquica de la embarazada, que estamos en lo mismo que el 85, exactamente igual, pues estarán al lado, en un dispensario, al lado, a 3 metros de la clínica abortista. ¿Cuál es el cambio? Pues que es todavía más estúpido. Control, ninguno. Coladero, todo. Chapuza, absoluta. Venir en el programa electoral del PP, mentira. Esto no venía en el programa electoral del PP. Lo que decían, las pocas veces que hablan, es que iban a volver a la ley del 85. Pero la ley del 85 tenía un coladero, que era lo de la salud psíquica de la madre, que dependía del médico, y así pasaron escándalos como la clínica Dator, etcétera. Pero no afecta a lo fundamental. La ley del 85 fue consensuada y ese agujero se podía haber remediado. Y punto. ¿Lo han remediado? No. ¿Lo han agravado? Sí. ¿Es peor lo de Gallardón que lo del 85? Es todavía peor, porque es todavía más estúpido. ¿Es regresiva, como dice la izquierda? No, es estúpida. ¿Priva de derechos? ¿Pero qué derechos? Si está protegido por la ley, pues será un derecho. ¿Qué más da la nomenclatura o la denominación? Bueno, total, que ayer, de la cuestión que está al alcance de ellos, que es de poner a los etarras en la cárcel, o por lo menos que no monten el número, no quisieron hablar. ¿Y de lo del aborto? Pues tampoco. Ahora le piden consenso a Gallardón. Hombre, haberlo pedido antes.
Jaime Mayor Oreja no acudió al Comité Nacional del PP, donde se habló de la reforma de la ley del aborto, argumentando que está a punto de ser abuelo y se encuentra en Pamplona. Su ausencia tiene lugar cuando el partido debe decidir la lista a las elecciones europeas del 25 de mayo. Los nombres podrían darse a conocer en la próxima Convención Nacional del PP en Valladolid, que se celebrará del 31 de enero al 2 de febrero. Durante la cita de ayer en Génova, los varones regionales dejaron patentes sus discrepancias sobre la nueva ley del aborto. Celia Villalobos incluso pidió libertad de voto. Cospedal afirmaba que Rajoy se ha comprometido a buscar el máximo consenso. Escuchamos a Fabra, Monago y Cospedal.
Nuestros diputados son muy responsables. Todos saben lo que tienen que hacer y cómo lo deben hacer. Hay un programa electoral que es el que sirve de carta de presentación a los ciudadanos y con el cual conseguimos la mayoría absoluta.
Que se abra el debate siempre, y no solamente internamente, sino también con el resto de fuerzas políticas, que yo creo que sería lo deseable.
Se ha planteado un debate, yo creo que enriquecedor, tal y como ha manifestado también el presidente del partido, que será lo posible porque sea un proyecto que concite el máximo consenso.
Por curiosidad, doña María Dolores, ¿dónde se ha producido el debate y cuándo? Porque yo no he visto a nadie del PP debatir absolutamente nada. Bueno, Celia Villalobos siempre, pero como es la señora de Arriola, que es una cosa muy feminista, ser la señora el que cautiva la oreja del jefe, pues dice la gansada progre que le hace para que se haga notar. Pero salvo ella, ¿quién ha dicho nada? ¿Alguien ha debatido sobre esa cuestión de fondo, que es en la que se centra el debate? Si quieren volver a la ley del 85... la consideran mejor que la de Zapatero, que tampoco se cumplía bien. Este es un problema de las leyes del aborto, que las leyes, cuando se hacen, luego hay que cumplirlas. Ya sé que en España eso es raro. Pero debate, ¿me quiere alguien decir quién está a favor? Bueno, Cristina Cifuentes es la única que se ha manifestado con claridad. Y de paso le ha recordado al ministro Gallardón que él fue el primero en España que daba gratis la píldora del día después, la píldora abortiva del día después, la daba gratis en las farmacias a las menores y sin consultar a su padre. Ese ha sido el único debate que ha habido. Que Cristina Cifuentes le ha recordado a Gallardón que él ha sido el mayor abortista de España. ¿Y después de Cifuentes? Nadie. ¿Debate? ¿Dónde está el debate, Cospedal? No hay ningún debate, hombre, pero si sois una colección de soldados muertos, si sois un ejército mudo, si sois incapaces de decir nada que se salga de la disciplina, si los cuarteles al lado del PP actual son casas de juerga, debate. Debate, yo creo que ya lo escriben con V. En fin, Vamos a ver cómo está el tráfico. Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Federico. Empezamos la mañana en Madrid con tráfico lento en la calle General Ricardo y retenciones en el Paseo de Extremadura y en la conexión de la M30 con la avenida del Manzanares, que se extienden hacia la calle Embajadores. También en el centro se circula con problemas en el Paseo de las Delicias, en la calle de Santa Engracia y en la calle Serrano. Para saber cómo se circula por el resto de carreteras españolas, conectamos con la DGT. Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días. Tenemos dificultades por elevada intensidad circulatoria en el acceso a Madrid por la carretera de Barcelona, en las inmediaciones de Torrejón de Ardoz, la carretera de La Coruña, en el tramo comprendido entre Majadahonda y El Plantío. Hay tráfico más denso en el acceso a Madrid por la carretera de Extremadura, en Móstoles y en la zona de Alcorcón, en la M40, en Vallecas, en Coslada y entre Pozuelo y los túneles del Pardo. Hay que circular con precaución. Hay tráfico intenso en los accesos a Barcelona, en la A2 en Pallella y en San Feliu de Llobregat, en la B23. Hay que extremar la precaución en la provincia de Badajoz, la carretera autonómica 310 en Valverde de Leganés, cortada en ambos sentidos debido a un accidente en el kilómetro 12. Hay bancos de niebla, hay que circular con precaución en carreteras de Alicante, Valencia, Murcia y Huesca.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, volveremos a las 8 con la operación Ganso, es decir, la operación Faisán del gobierno de Mariano, pero en Libertad Digital pueden leer las dos notas enviadas ayer por el Ministerio del Interior. Los mal pensados, que somos bastantes, pensamos que para avisar a ETA. Los bien pensados, que piensan que hoy debería dimitir el ministro o ser destituido, pensamos que es tonto. Vamos, tonto no, que es ganso. Igual que Rubalcaba era Faisán, este es ganso. Nota primera. A las 15:06, la Guardia Civil detiene a varios presuntos miembros de ETA en el País Vasco y Navarra. Nota, paréntesis, quiere decir que después viene una nota. Bien, media hora después. Bueno, las 15:33. La información enviada sobre esta operación queda anulada a todos los efectos. Pero vamos a ver. Gansos. O sea, la información ya no la puedes anular. Puedes anular la operación. Puedes decir, la operación ha quedado comprometida con mi estúpida información. Puedes decir, hola, adiós Faisán, hola Ganso. ¿Pero cómo vas a anular una información que has dado? O sea, ¿pero qué clase de merluzos habitan ahí? Si es que, en fin. Bueno, sigamos ahora con los merluzos amigos de lo ajeno, porque de Fernández Díaz, pues, por lo menos tenemos la convicción de que no se dedica a robar. Pero a la ETA no la persigue. Ahora, de la familia real, pues sabemos que una parte se ha dedicado a robar, a trincar por aquí y por allá. Los más conocidos, evidentemente, Urdangarín y la imputada e imputable Infanta Cristina. Bueno, ayer, para acabarla de arreglar, Urdangarín dijo, bueno, lo que les vamos a contar, con la ayuda de Laura Herrero y Vanessa Vallecillo.
Iñaki Urdangarín niega que la infanta Cristina defraudase a Hacienda al frente de Aizón y dice que sus gastos fueron ridículos. En un escrito que presentó en diciembre al juez para oponerse a la imputación de su mujer, su abogado se basaba en los 5 informes de la agencia tributaria, según los cuales no se puede atribuir a la infanta ni a Aizón elementos tributarios que rebasen los 120.000 euros anuales. Ayer el juez Castro decía que no se ha presentado aún recurso contra la imputación. El abogado de la infanta, Miquel Roca, decía que no se trata de si declarará o no.
En esta ocasión la infanta pueda venir a declarar y que la audiencia valide su auto.
Uno lo hace para que se valide, pero luego si se valida o no, no lo sé. Pueden recurrir y pueden no recurrir, no sé, no estoy en la intención de ellos.
¿No le han comunicado ningún recurso todavía?
No, muy pronto todavía.
No se trata de declarar o no declarar, esta no es la cuestión. Se trata de si está imputada o no está imputada.
La infanta prefiere que se haga justicia. No soy el portavoz ni me corresponde hablar de estados de ánimo. No lo sé. Intuyo que muy contenta, evidentemente, no estará.
Bueno, pues claro, si se trata de declarar o no declarar. Si estás imputada, vas a declarar. Hombre, no vas a declarar y te lleva a la Guardia Civil. Bueno, salvo que el ganso opine lo contrario, entonces la Guardia Civil te lleve de paseo. Pues no sé, por algún, por el Sardinero de Santander, aunque está el mar un poco picado, que debe estar muy agradable, y si no te vas al Barracín, provincia de Teruel, que allí seguro que pasas un par de días estupendos. La luna de miel de los príncipes de Asturias empezó allí, y fíjense, primer caso de Borbón, 10 años fiel. O sea, no hay precedentes en la historia de España y llevamos 3 siglos de Borbones. Bueno, pues sí, pero imputada, requete imputada, habrá que decir la reimputada, porque ya fue imputada, la desimputó la audiencia con la excusa de que la investigara más, la han investigado más y entonces la han requete imputado. De manera que tendrá que declarar y requete declarar. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía no saben qué van a hacer. O sea, los cerebros de la Zarzuela, que parecen los de Interior, y probablemente son los mismos de las cloacas del Estado, pues no saben qué hacer. Han pasado 48 horas y no saben qué hacer. En fin, ayer el rey se empeña en ponerse machote. Dice que es que tuvo un mal día. Hombre, tuvo un mal día dentro de un mal año, dentro de una década horrible y en un siglo horroroso que lleva. Pero en fin, está otra vez machote y quiere demostrar que tuvo un mal día. Bien. En consecuencia, con el príncipe al lado, por si se cae, pues recibe al embajador de Japón. Y la reina, que todavía, que es la muy, en buena parte, responsable de lo que pasa, en muy buena parte responsable de lo que pasa, pues va ayer, y como no quiere enterarse de que la animadversión, a partir del caso Urdangarín, alcanza a toda la Casa Real, va y se presenta en el estreno de un film piadoso, una especie de vida, supongo que sea una geografía, de Vicente Ferrer, que hacía Imanol Arias. Bueno, pues este fue el recibimiento. Pero vamos a ver, Espotorno, que no podéis salir a la calle, que es que un día vamos a tener una desgracia. Que aquí el único que puede salir a la calle en determinadas calles y en determinados actos es el príncipe o los príncipes. ¡Nada más! Nada, nada. Aquí no ha pasado nada, aquí nadie ha robado, y lo que ha robado pues no es robado, es que bueno, es interpretable. Gastos ridículos, dice, con la tarjeta de Eizón. Todos los gastos en 8 años de la infanta, como acredita el auto de Castro. Y Urdanga... ¿Qué es? Es como esto. Podía ser ayudante del ministro del Interior. O sea, no es que sea ganso, es que es Pánfilo. Va y dice, son ridículos los gastos. Ah, es ridículo gastar cientos de miles de euros con cargo a una sociedad instrumental que se dedica a vaciar ilegalmente una sociedad sin ánimo de lucro. Eso es ridículo. O sea, el gasto de ir a esquiar en avión privado es ridículo. El comprarse un palacete que le cuesta 9 millones de euros es ridículo. Caramba, con las ridiculeces de este ridículo yerno, de esta ridícula situación. En fin, suele decirse en las zonas de la España interior que si es más tonto nace oveja. No, este se ha creído que nació impune. Vamos con lo del comité del PP y la lucha contra el separatismo catalán. Mariano ha inventado una nueva forma de la lucha contra el separatismo catalán, que es acompañarlo. Y para esto ha mandado al gallo Margallo. O sea, tenemos ya un ganso en interior y tenemos un gallo en exterior. Pero como es el ministro de Exteriores, es el que trata de los asuntos de Cataluña. Solamente por ser el ministro de Asuntos Exteriores no debería ni aparecer, no digo ya por Barcelona, ni acercarse a Lérida. Pero este gobierno es así. Si eres amigo de Mariano, cualquier gansada es una ocurrencia sensacional. Ayer va Margallo a dar una conferencia en Barcelona. ¿Qué dijo Margallo? Margalladas, bobadas y tonterías. Pero eso sí, La Vanguardia lo trata muy bien. Esto a Mariano le gustará.
Mariano Rajoy ha dicho ante el Comité Nacional del Partido Popular que Artur Mas está haciendo el ridículo con su campaña internacional en busca de apoyos a su referéndum ilegal. Ayer se conocía precisamente la respuesta del presidente de la Comisión Europea a las cartas que le ha enviado Artur Mas. En solo 6 líneas, Durão Barroso reitera que no corresponde al Ejecutivo Comunitario opinar sobre la consulta. El consejero catalán, Francesc Homs, insiste en que los catalanes van a votar de una forma u otra, mientras Margallo ha reiterado que sigue en pie la oferta de diálogo.
Si hay una mayoría que ve las cosas de una determinada manera y esto se le niega, esto es otra cosa, no es democracia.
Tenemos que hablar, tenemos que conocer la realidad, tenemos que ser tolerantes, hay que huir de posiciones de fuerza, de órdagos que no conducen a ningún sitio, y hay que recuperar eso tan catalán que es la vía del pactisme. A eso estamos dispuestos, insisto, con la mano tendida y sin fecha de caducidad.
Este ya era Pánfilo, era de los jóvenes turcos que se enfrentaron contra Suárez, de los que se cargaron la UCD. Ahora ya, como está entrenado, quiere cargarse España. Pero ¿cómo que mano tendida? Dice la vía del pactismo. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? No sabe ni español ni catalán. Primero, ¿cómo que mano tendida? Lo que tienes es que cerrar la mano y la bolsa. Es una rebelión contra el Estado. No hace el ridículo más. El que hace el ridículo es Rajoy. O sea, un tío, un líder territorial en cualquier país de Europa, puede ser un imbécil, un separatista, un borde, un hijo de Satanás o Pánfilo Tontaínez. Puede serlo. Pero el responsable es el que le deja hacer esas gansadas. El responsable de lo que hace más es Mariano Rajoy. De lo que pasa en Cataluña, la responsable en el exterior es España. Y este, bobo solemne, le llamaba Mariano a Zapatero. Se ve que Mariano no miró alrededor. Bueno, y por último, que no se nos olvide la corrupción sindical.
UGT Andalucía celebra este jueves un comité extraordinario en el que decidirá si nombra una gestora o si elige a un nuevo secretario general tras la dimisión de Francisco Fernández Sevilla por el escándalo de las facturas falsas y el desvío de fondos públicos. Precisamente la razón pública que UGT Andalucía cargó en el año 2008 a 2 planes de formación de la Junta, 400 relojes, 200 bolígrafos de plata y otras tantas memorias USB, además de merchandising de la agrupación, por valor de más de 470.000 euros.
Venga, hombre. Total, paga la plebe. Nosotros, en fin. ¿Ves el retablo de algunos de los dirigentes de la UGT? Y no recuerda, no es el retablo del matadero de Mondragón, pero a mí no sé por qué, lo que me recuerda es el cuadro de los borrachos de Velázquez. ¿Será una perversión? ¿Será que tengo, no sé, tengo una debilidad por el Prado? Pero repasen los borrachos de Velázquez y van a ver como al menos 2 de los 3 que aparecen, que son... No, creo que la UGT no existía en el siglo XVII, aunque quién sabe, ¿no? En fin, vamos a las noticias económicas, como siempre, que con la casa.